Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, 3:25. Bienvenidos, bienvenidas. Sigue Deportes COPE, ahora con lo que está pasando en Alicante en este miércoles 24 de enero de 2024. Es el día de la vuelta al trabajo del Hércules, después de la derrota contra el Formentera. Esta mañana ha tenido lugar el primer entrenamiento de la semana en césped artificial en la ciudad deportiva frente al Rico Pérez para preparar la visita a Torrent del domingo al mediodía. Y hoy se ha confirmado la sanción a Marcos Méndez por su expulsión ante el Formentera. No va a poder jugar por las dos tarjetas amarillas que vio. No va a poder jugar en Torrent este domingo. Hay comunicado de los acuerdos del juez único para competiciones no profesionales y no solo se confirma la sanción a Marcos Méndez, también se desestiman las alegaciones presentadas por el Hércules contra el acta arbitral. Había formulado alegaciones el club contra la segunda amarilla a Méndez, la que choca contra el portero, y contra la amarilla que ve Juan Mique, es la cuarta en el ciclo del central. Y se desestiman esos recursos del Hércules con un escrito del juez de competición dedicado al Hércules, en el que viene a decir que en los vídeos presentados por el club no se demuestra que no ocurriera lo que el árbitro describe en el acta. En el caso de Méndez, el delantero resbala antes de impactar contra el portero del Formentera, pero impacta, que es lo que pone el acta, segunda amarilla, y el juez de competición le recuerda hoy al Hércules en un extenso comunicado que para retirar la sanción debería demostrar que no ocurre lo que dice el árbitro. Así que Marcos Méndez es la única baja para Torrent, salvo que haya lesiones esta semana, que hoy en el primer entrenamiento en césped artificial ya ha habido algún que otro contratiempo. Viene el Hércules de dos derrotas seguidas y necesita volver a ganar este domingo, y en el entrenamiento de esta mañana, el entrenamiento ha sido presenciado por Paco Peña y por Enrique Ortiz, que están también ocupados en el cierre del mercado de fichajes. Enseguida contamos lo que sabemos del cierre de mercado de fichajes. Quedan hoy 7 días de este mercado de enero. Es miércoles 24 de enero, Quique Sánchez en la realización. Un saludo de Carlos Cuenca, bienvenidos. Contado ayer en Deportes COPE, Alvarito se queda en el Hércules, no se va a mover, no varía la hoja de ruta de la Secretaría Técnica, no se va a mover a pesar de su, al parecer, descontento por la falta de minutos. Lleva 7 partidos seguidos, los 7 últimos en el banquillo, empezando en el banquillo. Ha jugado todos los partidos esta temporada, Alvarito, los 19, solo 9 de titular. Y es curioso que empezó con Torrecilla los 4 primeros de titular y en los 7 últimos ha salido desde el banquillo. El jugador está mosqueado por la falta de minutos, pero en el club dicen que su salida es inviable que Alvarito se marche, se queda, según cuentan a COPE, fuentes cercanas a la Secretaría Técnica Blanquiazul. Recuerdo que Alvarito termina contrato en el mes de junio. Otra cosa es que renueve con el Hércules y que siga de Blanquiazul después de el verano. El club tiene una ficha libre en la primera plantilla. Va a firmar antes de el 31 de enero por la noche a un centrocampista defensivo y a un lateral izquierdo. Puede salir, como venimos contando en los últimos días, Hugo Sanz, el lateral zurdo cedido del Murcia. Se va a cancelar esa cesión y seguramente va a ir a otro equipo a terminar la temporada. Y a ver qué pasa con Sergi Molina, que es un futbolista de 25 años que tiene ficha profesional, que no ha jugado ni un minuto y que también podría terminar jugando la segunda vuelta en otro equipo en forma de cesión. 7 días por delante y 2 fichajes por concretarse en el Hércules, y la intención del club es concretarlos, es hacer esos 2 fichajes, insisto, antes del 31 de enero a las 23:59 minutos. Mañana hemos quedado con Raúl Ruiz Matarín, el ex capitán del Hércules, para que nos cuente qué tal va el Torrent, que ya hemos contado que no va mal, está un par de puestos por debajo de la zona de promoción de ascenso, y en su casa, donde juega el Hércules el domingo, es un equipo bastante fiable y donde suma muchos puntos. Y vamos a ver cómo avanza la semana en el Hércules de entrenamientos. Ya hemos contado al principio que hoy ha empezado un poco agitado el primer día sobre césped artificial. Se ha retirado tocado de la sesión Javi Moreno y veremos si mañana puede salir al campo de nuevo o si Javi Moreno es duda o incluso se puede perder el partido contra el Torrent. Enseguida viene Pedro Rojas con la mirada perdida, como todos los miércoles aquí a Deportes Cope. Y está con nosotros hoy Dani Adriasola, el presidente de la Fundación Lucentum, al que saludo ya mismo y después nos quedamos un rato charlando con él. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes.
¿Cuánto tiempo sin hablar contigo aquí en directo? De vez en cuando sí coincidimos en algún evento o incluso en el centro de tecnificación donde te vi el otro día. Supongo que estás contento, ¿no? Con la marcha del equipo, con la gran victoria del otro día en Valladolid, ahora parón este fin de semana.
Siempre que se gana, uno está contento, y si es en una plaza en la que cuesta muchísimo ganar históricamente, pues aún más.
Y ahora parón este fin de semana. ¿Tiene favorito para la Copa Princesa de Asturias, Movistar, Coruña?
Entiendo que Estudiantes juega en casa y con el apoyo de su gente probablemente sea el favorito.
¿Qué esperas de la segunda vuelta de Lucentum?
Hacerlo mejor que el año pasado.
Ahora hablamos contigo también del mercado de fichajes. ¿Estáis pendientes de firmar a un jugador o...?
Que yo sepa, no, pero no significa que estemos cerca o lejos, la
verdad. Y nos cuentas también qué esperas para la segunda vuelta. Ya dices que mejor que la temporada pasada. Y también te pregunto por el pabellón, porque la semana pasada estuvimos aquí hablando de las mejoras en el Monte Tosal y parece que también hay algo para el centro de tecnificación, ¿no? Las históricas goteras ya no son. Ahora va a mejorar la climatización, la iluminación y algo más, ¿no?
Entiendo que habrás hablado con la persona que se va a encargar de este asunto.
En directo aquí el otro día con el concejal de Deportes y Hacienda, al que conoces bien, Tony Gallego.
Me suena. Sí.
Bueno, ahora hablamos contigo. Gracias por venir a Deportes Cope. Gracias también a Tomás Moya, el director de comunicación de Lucentum, que está por aquí. Enseguida charlamos tranquilamente de todo esto y de algo más con Daniel Adriasola. Y ya está por aquí también Pedro Rojas. Hablamos del Hércules un rato y luego de baloncesto, mucho baloncesto hoy hasta las 4. En Deportes Cope, que sé que hay mucha afición de Lucentum y algunos también me están dejando alguna pregunta para su presidente. Seguimos.
Movisa, concesionario Ford en Alicante. Deportivamente Ford, familiarmente Ford, profesionalmente Ford. Un vehículo para cada estilo de vida. Movisa con el deporte. Tu concesionario Ford en Alicante. Carretera de Valencia, kilómetro 88-800. San Juan, Alicante.
Desde el viernes 19 de enero, Restaurante Lorea reabre sus puertas y arranca la temporada 2024. Vuelve el sabor de la auténtica cocina vasca. Disfruta de los mejores platos típicos y solo por las noches del pincho pote. Caña y pincho por 3,50€. Y recuerda que ya puedes reservar tu plaza para la Semana de la Lubia, que empieza el 6 de febrero. Restaurante Lorea, Avenida Niza 4, Playa San Juan.
Cuando la naturaleza te regala tesoros, no los puedes dejar escapar. Así son los vinos, aceites y viñedos de Bodegas Francisco Gómez de Villena. Visítanos. Entra en la web de Bodegas Francisco Gómez y haz tu reserva. En familia, amigos o empresa. Con degustación y visita guiada. Visita Bodegas Francisco Gómez. Un plan perfecto.
Deportes. COPE Alicante.
Estar informado.
Ahora en Deportes Cope, la mirada perdida, con Pedro Rojas.
En directo en Deportes Cope, 3 de la tarde y 34 minutos, suena la mirada perdida. Está aquí Pedro Rojas. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Aquí, pues mira, pendientes de los últimos días del mercado de fichajes, 7 días por delante. El Hércules, yo entiendo, creo que va a firmar a 2 futbolistas. No sé si tú eso lo tienes claro o crees que va a ser 1 o 2.
Yo hasta donde sé, salvo que vaya a salir alguien de manera forzosa, no van a firmar a nadie. Pero
¿a nadie más?
Si no tienen, o sea, si nadie sale. Si sale alguien, pues evidentemente buscarán una baja. Al final se han ido del equipo futbolistas con los que no se contaba. El único cambio realmente trascendente para la incidencia del juego era el de César Moreno. Y todo el mundo ha coincidido que Miguel Marí es el hombre que puede hacer esa tarea. Entonces, a ojos de la propiedad y a ojos de la Secretaría Técnica, de momento el equipo está hecho. Otra cosa es que el domingo se lleven un susto muy gordo y al final haya que mover más cosas. Pero la realidad es que no hay una necesidad imperiosa, creen, de reforzar al equipo del centro del campo hacia arriba. Y luego ya, bueno, pues si alguien se va un delantero o se va algún defensa, pues entonces ya sí que moverían piezas seguramente.
Bueno, 7 días para el cierre del mercado de fichajes. Yo también he estado preguntando y es verdad que en lo que me responden coincido en lo que dices tú, que dicen en el club, por ejemplo, tener completado el centro del campo con la llegada de Miguel Marí, por eso de que puede jugar ahí de pivote defensivo. Incluso se piensa hasta en Juanmi para que pueda jugar de pivote defensivo. No es la primera vez que lo hace, pero creo que siguen rastreando el mercado y que no se descarta el fichaje de ese medio centro que defensivo que supuestamente iba a venir por César Moreno y lo del lateral zurdo. Si termina regresando Hugo Sanz al Murcia, yo creo que va a llegar uno más, pero bueno.
Sí, sí, si sale uno, tiene que entrar otro.
Entonces, dices que este párrafo, esta página y media que le dedica el juez único de competición al Hércules, donde le viene a decir que si le presenta un recurso que demuestre en el vídeo que no pasó lo que dice el acta, ¿esto es normal?
Hombre, yo estoy ya habituado a leerlos y normalmente suelen responder en ese tono a todo el mundo, ¿no? Suelen ser muy empáticos y la realidad es que al final es muy difícil que un documento que tiene presunción de veracidad pueda ser cambiado porque tú hayas decidido que el árbitro a lo mejor no vio una determinada cosa. El juez único jamás entra a rearbitrar los partidos y tienes que demostrarle algo flagrante. Si en el acta pone que la expulsión es para Méndez y el vídeo demuestra que la falta la comete otro, pues evidentemente el juez único te da la razón. Si no es así, pues lo normal será que al final prevalezca la sensación que tuvo el árbitro en el campo, que es el que dirigió el partido en ese momento. Y le responden en ese tono a todos los que suelen presentar proyectos, porque normalmente el grado de aceptación de este tipo de recursos, si no eres Real Madrid o Barça, suele ser bajo.
Pues tiene trabajo lo del juez de competición. Lo del juez único, ¿es que hay un juez para todo esto? ¿O?
Sí, se llama así. Pues es el cargo que tiene el hombre pero habrá más de un juez único.
Se ha hecho el tío los 5 grupos de Segunda Federación Bueno, nada, el caso es que se confirma la sanción a Méndez. No va a poder estar en Torrent. Te he leído hoy en el diario Información tu análisis semanal hablando un poco de Alvarito. He contado también aquí ese descontento de Alvarito. Por la falta de minutos. Empezó jugando 4 partidos de titular. El año pasado era estrella del Hércules, indiscutible. Con Torrecilla empieza jugando 4 de titular. En total ha jugado en los 19, en 9 de titular, pero es que lleva 7 banquillos seguidos. ¿Entiendes el descontento de Alvarito?
Bueno, entiendo el descontento de Alvarito y el de cualquiera que se viera en su misma situación, porque al final a nadie le gusta ver el paso de los minutos sentado en el banco, ¿no? Es un futbolista que pertenece a esa estirpe de jugadores que ya hemos visto muchos en Alicante y que hay muchos por el mundo, ¿no? De esos futbolistas que le gustan mucho a la grada, pero a los entrenadores no tanto, ¿no? Porque tienen esa parte del fundamento táctico que no terminan de evolucionar.
¿Por qué no? ¿Qué habrá visto Torrecilla? Porque al principio, lo que haya visto ahora que no le ha gustado, al principio no lo veía, porque lo ponía por la banda derecha. ¿Qué habrá visto Torrecilla? No sé, ¿le falta intensidad a Alvarito, que es lo que una de las características que pide el entrenador?
Le falta posicionamiento táctico. Yo creo que él energía tiene, intensidad tiene, cuando sale muy motivado para hacer las cosas, pero tiene una facilidad bastante notoria para irse a atacar y luego tiene una dificultad para mantener la marca y para darle ayudas al lateral y para estar en conexión con el centrocampista que se supone que le toca por ese lado. Bueno, normalmente eso al entrenador que tiene un modo de juego de una intensidad alta donde dos personas van a saltan a presionar a un solo futbolista, pues necesitas estar muy bien y tener muy bien cogidos los mecanismos, porque si no te pegas unas carreras absurdas que no van a ninguna parte, y eso es lo que le estaba pasando un poco a Alvarito. Si no entras en esa dinámica que el entrenador persigue, pues lo normal es que al final te vayas cayendo del equipo. Lo difícil en el caso de Alvarito es que se ha ido cayendo ya no solo de eso, sino que ha pasado de ser el jugador número 12, por decirlo de alguna manera, a que haya 3 futbolistas por delante de él en su posición. Sí. Que puede ser que solo sea porque era el partido de casa y porque ese era el momento de en Enrico Pérez de introducir rotaciones y de a los nuevos darles una oportunidad de adaptarse a la forma de jugar del equipo, seguramente. Pero desde luego la sensación que a él le quedó fue la otra. Ya tuvo problemas con Lolo en el final de la temporada pasada y en este la diferencia es que él está bastante integrado en el día a día del equipo, es bastante buen amigo de todo el mundo y bueno, por ahí probablemente no tenga esa incomodidad de sentirse fuera del bloque, pero en lo profesional, que es lo que realmente a él le interesa, y tiene 26 años, él sabe que acaba contrato aquí en junio, si finalmente no tiene muchas oportunidades, pues claro, el siguiente paso va a volver a ser en cuarta categoría, y es algo que él no quiere, él quiere ya pues ir evolucionando hacia arriba. Bueno, pues es una situación, la suya personal, difícil.
Una más del Hércules, y ahora te pregunto también por un suceso afortunadamente con final feliz, del que has escrito en el diario Información, el desplome de un cadete en un partido de fútbol en San Blas, y que hoy hemos abordado también en Mediodía COPE, y tenemos un sonido del padre del chico. No sé, el partido de Torrent, ¿cómo lo ves y qué crees que le ha pasado al equipo en estos dos partidos?
Bueno, yo el otro día cuando escuché he visto durante toda la semana que la apuesta de Torrecilla era mala, que se había equivocado porque había introducido muchos cambios. Yo realmente cuando le escuché hablar el viernes en sala de prensa, sí que me pareció razonado ese discurso. Me parecía que era el momento de hacer algunos cambios, que había que refrescar un poco al bloque, que había que darle oportunidades a todo el mundo para que todo el mundo se sintiese vivo, para que todo el mundo se sintiese partícipe de una idea, porque al final vas a necesitar a 18 futbolistas para conseguir el objetivo que tú quieres. Y salió mal porque en realidad tuviste lo que suele ocurrir, ¿no? Que las ocasiones que tienes, pues no las metes. Y en el momento en el que el equipo estaba más volcado es cuando se produce la expulsión de Méndez. Bueno, pues son circunstancias. Si entiendes los partidos solo desde el resultado, es evidente que se equivocó. Pero para mí yo creo que simplemente es una condición de que ya sabemos que en enero los equipos que empiezan muy bien la temporada pues tienen que sufrir ese pequeño bache físico que a veces al Hércules se le está notando, que el entrenador quiso corregir eso introduciendo savia nueva, y que luego tiene que conseguir que la gente que ha entrado en el grupo no cambie la forma de jugar del bloque, porque eso es un defecto que suelen tener los entrenadores, y es que les pones más caramelito, más dulce en el mercado invernal, y entonces consideran que pueden cambiar la forma de jugar. Y la forma de jugar que te estaba llevando a ti era una depresión, la depresión alta en el centro del campo, y Miguel Marí te da muchas cosas, es verdad que te da muchas cosas ofensivas, pero hay otras cosas que te quita, y hay otras cosas que tienes que cambiar y que readaptar para que esté Miguel Marí, y a lo mejor no es precisamente lo que tú más necesitas por la forma que tienes de interpretar el juego. Bueno, son cosas que tiene que ajustar el entrenador, pero no me parece que viéramos el otro día un partido desastroso en el que el Hércules se dejase ir, o en el que el Hércules fuera muy superado por su rival. Bueno, pues le pasó lo que le ha pasado tantísimas veces, ¿no? Que al final en la última jugada un tipo se levanta y pega el remate de su vida y mete un gol. Bueno, pues hay que no rasgarse las vestiduras y tratar de entender que el equipo sigue estando arriba y que no es el momento de desfallecer. Y lo que vaya a pasar el domingo, pues no es ni más ni menos que lo que ha pasado en la primera vuelta. Vamos a jugar, creo que es el octavo partido sobre césped artificial. Creo que se han ganado 3, se han perdido 3 y se han empatado 1. Bueno, pues da la idea de lo que supone jugar en césped artificial. Bueno, que tú vas con mucha urgencia porque vas después de 2 derrotas, sí. Pero que al final lo que vas a ver en el césped es lo que vas a ver. Dos equipos, bueno, pues batallando a ver quién se lleva el gato al agua sin demasiada emoción y sin demasiada relación de superioridad. Simplemente pues lo que les deje el campo.
Lo que pasó este sábado en el campo de fútbol de San Blas es que se desplomó un chico en un partido de cadetes, chicos de 15 años, Atlético San Blas, Barrio Obrero, un choque de un defensa del Atlético San Blas con su propio portero, ¿no? Cae desplomado el defensa y se queda inconsciente, ¿no? Para susto de todos los que estaban allí, creo que incluidos los padres.
Sí, estaban los padres, estaba el abuelo del chiquillo.
Estaba el hermano, que también juega en el equipo, pero
que se había lesionado una semana antes.
Que estaba lesionado. Afortunadamente, después del susto inicial, se produce una rápida intervención, le trasladan al Hospital General, le extirpan el bazo y le salvan la vida.
Sí, bueno, ahí lo difícil era encontrar que tenía una hemorragia interna, que es realmente lo que no se ve a simple vista y lo que no aparece en las ecografías cuando entras en urgencias, y lo que realmente más rápido te puede matar si no lo localizas a tiempo, y eso fue lo realmente importante, ¿no? Yo creo que acertaron, llegó el SAMU rápido, pudo hacer las maniobras, además era un SAMU que iba medicalizado, con lo cual esa primera intervención ya también se hizo, se tomó la decisión de llevarlo al general y ahí se vio rápidamente a través de un TAC primero craneal y luego abdominal que efectivamente lo que se había producido era que había reventado el bazo y que eso le había generado un derrame grave, y eso fue lo que atajaron. Por suerte el chico está bien. Y bueno, pues son esas cosas que pues, pasan poco, por suerte, para todo el mundo, pero que cuando pasan, si no acaban en tragedia, pues se celebra mucho.
Sí, se celebra la intervención rápida y del personal sanitario, y pues felicitamos también al personal del Hospital General con esa intervención rápida. Bueno, lo contó Rojas en el Información, lo hemos contado también en cope.es Alicante, invito a los oyentes a que lean la noticia, también con el testimonio de Iván Alonso, que es el padre del chico, que se puede escuchar lo que ocurrió allí.
Muy bien.
ha venido Dani Adriasola, el presidente de Lucentum. No sé si me quieres dejar alguna pregunta para él o si se la quieres hacer directamente, porque está enfrente.
Yo no quiero interferir en nada en este momento vuestro tan íntimo.
No me decepciones, Pedro.
Yo siempre le deseo la mejor de las suertes a Adriasola. Él sabe que...
Seguro que tú le harías una entrevista mejor que yo.
No, hombre, no digas eso. No te tengas por menos. No, yo no le haría ninguna entrevista que estuviera a la altura de la que le vas a hacer tú. Así que os deseo mucha suerte a los dos y nada, me quedo a escucharos atentamente.
Vale, gracias, Pedro.
Un abrazo grande.
De la sintonía de la mirada perdida a la de baloncesto que viene ya a Deportescope con Daniel Adriasola hasta las 4.
Con el sello de O de Oliver presentamos Pilsen Restauración, servicio de catering con una gastronomía única para hacer realidad la boda de tus sueños. Trabajamos con las mejores fincas de la provincia de Alicante. Bodas y eventos personalizados con unos platos deliciosos y cuidando cada detalle. Llámanos al 637-560-592 o visítanos en pilsenrestauracion.es.
Razón número 3 para anunciarse. Si tú no lo haces, lo hará tu competencia y habrás conseguido que tenga ventaja sobre ti. Ni te imaginas lo caro que resulta no anunciarse. Anúnciate en COPE. Amplifica tu voz. COPE llega a tus clientes.
SEAT Sala Rodríguez, tu concesionario SEAT de confianza en Alicante. Ven a vernos a la avenida de Denia 145 de Alicante, en calle Alicante 131 San Vicente del Raspeig o gruposala.com. SEAT Sala Rodríguez, tu satisfacción, nuestro compromiso.
Descubre la esencia de la Costa Blanca, un destino sostenible y abierto. Te cautivará su belleza natural y sus playas de ensueño. En Costa Blanca la inclusión es una realidad, porque todos merecen disfrutar de este paraíso. Un destino innovador con aplicaciones interactivas y experiencias digitales que harán de tus vacaciones una aventura única. Patronato de Turismo Costa Blanca, Diputación de Alicante.
¿Hay algo mejor que probar el Audi de tus sueños? Sí, es tener uno. Por eso en Audi Motor Pacífico contamos con una amplia gama de vehículos nuevos y de ocasión. Ven a tu concesionario Audi en San Juan o Villajoyosa y cumple tu sueño. Vive la vanguardia en Motor Pacífico. Concesionario oficial Audi.
En directo, seguimos en Deportescope con Daniel Adriasola, el presidente de la Fundación Lucentum. Hola otra vez, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Coincide tu visita con el buen momento del equipo, ¿no? Contaba eso, que te viene el pabellón días antes del partido contra el Valladolid, me trasladaste tu inquietud con la dificultad de ganar allí en Valladolid, y el equipo ganó de 15 haciendo un partidazo. No sé si para ti fue el mejor partido de esta temporada.
Fuera de casa, sí. Fuera de casa, sí. Estuvimos muy bien. Estuvimos a punto de recuperar un averaje que parecía imposible antes del partido y ganamos con bastante solvencia.
No se recuperó el averaje porque ganó aquí Valladolid de más, ¿no?
De 21.
De 21.
Nada menos.
Madre mía. Esta mañana me he encontrado con un aficionado de y abonado de los de toda la vida, de los que no se pierde un partido, de los de la Cali, de la incansable Peña Cali. Y me ha dicho que él cree que a lo máximo que aspira el equipo esta temporada es a meterse en la Final Four. ¿Estás de acuerdo?
Ojalá, yo lo firmo.
Pero una, yo le he dicho, sí, pero una vez en la Final Four, son cuatro.
Ya, pero estar en la Final Four te lo firmo ya. Lo que pase después ya veremos.
El otro día una previsión muy optimista del concejal Tony Gallego era incluso tratar de acabar la liga entre los cinco primeros para tener el factor cancha a favor en el playoff.
Pues sí, se trata de ser optimista en lo que hay que hacer. Estamos a un partido de tener la ventaja de campo en playoff, con lo cual no estamos tan lejos a día de hoy.
Ya me has dicho que no tienes ni idea si vais a fichar a un base o no. ¿Crees que el equipo necesita un base?
Para eso están los técnicos. Yo me ocupo de otras cosas.
¿Los técnicos te han dicho si creen que el equipo necesita un base?
No lo hemos hablado, pero vamos, que desde que está así era el cargo de la dirección deportiva. La gestión las está haciendo él, y a mí me llegan a veces los contratos para la firma y no me he enterado ni de nada anterior, y a veces ni siquiera de quién era el jugador, porque había jugadores que han venido que no los conocía.
Pero tampoco lo descartas.
No.
Vale. Hace tiempo que no hablamos contigo en directo, la primera vez esta temporada, y nos quedó pendiente escucharte sobre la convulsa salida de Luis Arbalejo, el director deportivo que se fue al Valencia Basket. ¿Cómo fue aquello? ¿Por qué se fue? Supongo que porque vino el Valencia por él. ¿Y cómo sentó?
A ver, Luis se marcha un lunes. A mí me lo comunica el jueves anterior, que yo salía de viaje viernes por la mañana a estar 3 días fuera de Alicante. y en ese interín, en esos tres días, sábado por la mañana me confirma que se va y lunes aparece en Valencia. Entonces, es una oferta irrechazable, está claro, inesperada, yo creo que para todos, para él, para nosotros, y ya lo dije hace unos días, que bueno, que creo que es claramente mejorable esa salida a nivel de club, uh-huh. No a nivel personal. Yo entiendo que sea una meta que él desea, igual que cualquiera de nosotros que está aquí, o yo por lo menos, estar en Euroliga antes que estar en Leboro, esto está claro, pero creo que el club, y en este caso yo en particular, peque de buena fe.
Porque tenía contrato, ¿no? Y porque era un poco la piedra angular, ¿no?, del proyecto, y de repente se va, y no sé si os deja alguna compensación su salida.
De momento ninguna. Uh-huh. Claro, tenía 2 años más de contrato y una planificación deportiva. Entonces, bueno, esto ya ocurrió en el mes de junio y tuvimos que recomponernos y afortunadamente yo creo que hemos acertado contratando a Asier.
Sí, llamáis a Asier Alonso, el tándem Asier Alonso-Antonio Pérez, y el equipo está yendo bien. ¿Estás contento?
A mí el equipo me gusta mucho. Creo que es cierto que hemos cometido algún pecado de juventud, como era de esperar con la edad media que tenemos.
¿El equipo más joven de la liga?
Pero es un equipo que gusta mucho a la gente, que nos está dando un espectáculo muy interesante, aunque a algún purista le guste otro tipo de baloncesto, pero yo creo que es el baloncesto de hoy y que está muy equilibrado y pienso que vamos a ir a más.
Hablando de Asier y de Antonio Pérez, paralelamente a lo que está pasando, ¿estáis planificando la próxima temporada?
A nivel deportivo todavía no. Hay gente que tiene contrato para la temporada que viene, con lo cual ya tenemos unos mínimos, pero yo creo que es pronto.
Uh-huh. ¿Es pronto también para pensar en la renovación del entrenador, por ejemplo?
Nos hace falta continuidad, uh-huh, a todos los niveles. Entonces, después de un año tan convulso, que sale el presidente, sale el director deportivo, sale el entrenador, sale el 90% de los jugadores, haría falta continuidad, uh-huh, de todos. Ahora, hay que esperar cómo va esta segunda parte de la temporada.
Uh-huh. Es un equipo joven, es el más joven de la liga, si no me equivoco, o de los más jóvenes de vuestra historia, ¿no? Sí. Ha ido mejorando el equipo, ha ido encajando las piezas. Recuerdo a Antonio Pérez en las primeras ruedas de prensa diciendo que su equipo era un bebé y que tenía que ir creciendo en la competición. Y se supone que puede mejorar más aún, ¿no?, en la segunda vuelta, este equipo tan joven, estos jugadores, más partidos, más competición, más minutos con el entrenador.
Esa es la idea, y eso es el objetivo, y eso es lo que esperamos.
¿Cómo de complicada es esta LEP Oro? Aquí siempre estamos igual, ¿no?, con lo de va a ser este el año del ascenso y todo esto. Sabemos lo difícil que es y que son palabras mayores. Siempre por arriba hay 2 o 3 equipos con presupuestos que parecen a otro nivel. Y hay equipos, por ejemplo, estoy pensando en el Lleida, que lleva 6 victorias seguidas y un montón de victorias en los últimos 10 o 12 partidos, y no está ni entre los 5 primeros aún. Coruña se ha metido en la Copa Princesa porque es segundo. El San Pablo Burgos fue como un tiro al principio. Hay equipos muy buenos ahí arriba.
Hay mucho nivel. El que entiende y que le gusta el baloncesto y sigue la liga se da cuenta. Es una liga muy interesante, muy competida, y que cada año está aumentando su nivel.
La semana pasada estuvo aquí el concejal Tony Gallego, lo hemos comentado hace un momento. Hablamos de esos muchos planes que hay para el Monte Tosal, el Pitiu que está a punto de abrir, el estadio de atletismo, y también hay mejoras en el pabellón. ¿Qué es lo más urgente que dirías tú que necesita el centro de tenificación, el pabellón Pedro Ferrandiz?
¿Cuántas cosas puedo decir?
Puedes decir todas las que consideres todas urgentes.
Nada que no sepa, desde luego, Tony, desde hace años, pues el marcador.
Esa me la ha trasladado esta mañana un aficionado. Dice que el marcador tiene 3 décadas.
Seguro.
Y que es el peor de la liga.
A día de hoy, seguro. Marcador, el parqué, las canastas, la luz, porque seguimos teniendo en el pabellón luz halógena, y yo creo que ya estamos en el siglo XXI y que el tema de LED...
Eso es que se supone que se va a hacer y también se va a ahorrar energía con eso, ¿no?
Muchísima. Lo que pasa es que todo esto va a llevar su tiempo.
Sí, ¿qué cosas crees que se van a solventar en este 2024? El otro día habló Tony, pues supongo que lo que tendrá presupuestado el ayuntamiento, ¿no? No sé si el parquet y las canastas van para el siguiente año.
No, te sé decir, lo que me ha llegado a mí es el tema del marcador seguro. Y espero que algo más, que no se quede solo en eso.
¿Qué le pasa al marcador? ¿Influye en los partidos o...?
No, pero a ver, el marcador es una herramienta de marketing extraordinaria para todos los patrocinadores, para los mismos aficionados. No podemos tener un marcador que ni siquiera te señala las faltas de los jugadores.
¿Cómo es la Fundación Lucentum 2 años después de integrarse en el grupo Intercity?
¿En qué sentido?
¿Os ha beneficiado? ¿Os ha perjudicado de alguna forma?
A día de hoy solo son beneficios. Es decir, seguimos trabajando de una forma muy autónoma. Tenemos contacto directo constantemente con Salvador Martí y con su equipo. Pero
bueno, el vocal en el Consejo de Administración del
Centro. No, es patrón en la Fundación. Ah. Es patrón en la Fundación. Pero la autonomía es total. Es decir, la confianza afortunadamente ha ido creciendo y en principio no tenemos ningún tipo de cortapisa a la hora de trabajar y a la hora de planificar. Estamos, en constante contacto. Y a partir de esta circunstancia, lo único que puedo decir es que nos han ayudado estos dos años y espero que nos sigan ayudando mínimo estos dos años.
Sí, se puede saber económicamente, ¿estáis mejor, peor o igual que antes de formar parte del grupo Intercity?
A día de hoy estamos mejor, pero no solo por eso. Es decir, esto nos ha ayudado, pero es cierto que tuvimos un año muy malo por los reiterados incumplimientos de instituciones públicas. Y ahí nos salvó la parte de ayuda de Intercity, pero esta temporada en concreto hemos ido mejorando en todo, en ticketing, en merchant, en abonados, en patrocinios, en todo. Y la parte de Intercity nos ayuda pues a estar más estables.
¿Ha funcionado lo del doble abono?
Sin ninguna duda. Ha funcionado.
Una buena idea, entonces.
Sí, sí, aunque parecía algo difícil de aceptar.
No, había gente que decía, oye, yo que soy de Lucentum, pero es que soy del Hércules. No quiero tener también el abono del Intercity. Pero te tengo que decir que me he encontrado gente en el Solana que no era del Intercity y me ha dicho, no, yo que soy del Hércules, pero como tengo el abono del Lucentum y del Intercity, pues he venido aquí a ver este partido.
No te va a costar más. Al revés. Este año nosotros hicimos una bajada de precios de un 10% aproximadamente y en ese abono tienes 18 partidos de primera red. Si quieres vas y si no, no vas. Nadie te obliga.
¿Algún año va a estar el HL Alicante entre esos grandes favoritos o entre los grandes presupuestos de la categoría?
Esa es una decisión que tenemos que asumir entre todos. Por nuestra parte no va a quedar ese esfuerzo y esas ganas porque creo que ya toca.
¿Y qué falta para eso?
Pues que todas las partes implicadas nos demos un paso adelante, es decir, la parte pública, la parte privada y sobre todo la masa social. Cuanto más abonados tengamos, más fácil será conseguir ese objetivo tanto de presupuesto alto, que tampoco te garantiza que subas, pero sí que al menos te va a situar entre los candidatos al ascenso.
Hay mucha diferencia de presupuesto entre el presupuesto vuestro y entre los grandes transatlánticos de la categoría, que supongo que son Estudiantes, Betis...
Betis está fuera de...
Abajo, fíjate.
Sí, Betis está fuera de todo radar, incluso por encima de Estudiantes, pero las circunstancias que todos sabemos lo llevan deportivamente hasta donde están. Sí, hay mucha diferencia. Mucha menos de la que hay entre los equipos de la parte baja de ACB respecto a los de la parte alta de ACB. Pero en LEB, digamos que tu estructura y tus costes son iguales para todo el mundo y la diferencia de presupuesto básicamente se invierte en plantilla.
¿Este es el año que más abonados tenéis de los últimos o no?
Sí, sí. Estamos muy cerca de los 1.900 abonados.
¿1.900?
Sí.
Se están viviendo grandes días de baloncesto en el centro de tecnificación, donde el equipo además es fuerte.
De momento sí, y esperamos que así sea.
¿Cómo afrontáis esta semana de parón? ¿Hubiese preferido que no llegase, que hubiese liga después de ganar en Valladolid?
Como siempre, cuando ganas quieres volver a jugar y cuando pierdes, si hay un poco de tiempo, entre medias es lo que hay, es el calendario, sabíamos que ahí estaba la copa y bueno, en principio están entrenando, haciendo alguna actividad fuera de la pista que sirva para que el equipo crezca y tenga más relación entre ellos y tranquilidad.
Lo siguiente es Cáceres, creo que es 2 de febrero, primer fin de febrero en Alicante. Vais a buscar la tercera victoria consecutiva, a por la tercera, ¿no? Y a por la segunda vuelta, ¿no?
Sí, hacemos la presentación además de los equipos de la base.
Ese día, ¿no?
Sí, el viernes día 2. Y bueno, vamos partido a partido, pero como te he dicho antes, creo que la temporada pasada, la segunda vuelta, fue mala por diversas circunstancias, no solo deportivas. Y espero que esta sea mejor. Ganamos solamente 7 partidos la segunda vuelta de la temporada anterior, con lo cual...
Pinta otra cosa esta, desde luego, ¿no?
Llevamos una. Sí. Y una.
Pinta mejor que la segunda vuelta de la temporada pasada. Bueno, pues os seguimos y gracias por venir a contarnos detalles de la actualidad de Lucentum. No sé si se me ha olvidado algo que me quieras comentar. Me habían preguntado lo de los marcadores, ¿eh?
Sí, pero no es para mí la pregunta.
Ya. Y lo del fichaje, esa dices que tampoco es para ti.
No, que no lo sé. También te he dicho que no sé si lo va a haber, pero no lo descartes. No lo descartes.
Bueno, tampoco lo ha descartado Antonio Pérez en sus últimas comparecencias públicas, el entrenador de Lucentum, que este fin de semana descansa, pero que va bien, con 11 victorias y empezando muy bien la segunda vuelta. Gracias, presidente de Lucentum, Daniel Adriasola. Un abrazo grande.
Igualmente, Carlos.
Gracias también a Tomás Moya por venir con Dani Adriasola. Sigue la tarde de COPE. Mañana más deporte a las 3:25. ¡Feliz tarde de miércoles!